Entonces, bueno, yo me saco el sombrero de coordinador, me pongo el de la persona que va a hacer la ponencia y empiezo con la ponencia sobre historia ambiental de los Andes tropicales en el siglo XX. Un poco de historia de dónde nace esta investigación. Hace un poco más de 2 años, un grupo de historiadores ambientales latinoamericanos, entre quienes está Claudia Leal, que nos acompaña hoy, me invitó para formar parte de un esfuerzo académico conjunto internacional de construir una historia ambiental de América Latina. Y esta historia ambiental había segregado algunos territorios, Brasil, México, el Caribe, la Llanura del Plata. Me dijeron, bueno, ¿qué tal escribir una historia que nos ayudes con una historia ambiental de los Andes en el siglo XIX y en el siglo XX? Entonces, la reflexión que yo he tenido durante este tiempo no es una reflexión basada tanto en fuentes primarias como en fuentes secundarias. Lo que he hecho es ir buscando qué han hecho otros historiadores ambientales, pero también geógrafos, antropólogos, para reflexionar sobre lo andino y a partir de eso tratar de construir una síntesis y sobre todo buscar, bueno, digamos, América Latina es un territorio con muchas continuidades. Todos tenemos historias más o menos parecidas, políticas, sociales, económicas, de articulación con los mercados, algunas más intensas, otras menos. Bueno, ¿qué es lo que puede ser de los Andes un territorio singular en el contexto de América Latina? Esa fue la pregunta que yo me hice y es lo que voy a explicar ahora. Entonces, la ponencia está dividida en 4 partes. En la primera voy a explicar un poco el contexto ambiental de los Andes tropicales y por qué no estoy hablando yo de los Andes, todos los Andes que se extienden desde la Patagonia hasta Venezuela, sino de los Andes tropicales. En segundo lugar, algunos datos sobre población de los Andes tropicales que me van a llevar a este argumento principal que yo he tratado de construir sobre este territorio, y es que la singularidad de los Andes tropicales en relación con el resto de América Latina radica en la densa población indígena que ha sobrevivido en las tierras altas y que ha tenido una incidencia particular en el paisaje, algo que no ha ocurrido a esa escala en otros territorios latinoamericanos. Luego pasaré a hablar de las grandes transformaciones en los Andes tropicales y finalmente de este asunto particular que son las improntas indígenas en este territorio. Entonces, en primer lugar, el contexto ambiental. Los Andes tropicales es un territorio de un poco más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Se extiende desde aquí, desde el occidente de Venezuela hasta el norte de Argentina y Bolivia. Aquí en realidad es un mapa de ecosistemas, por lo cual no está considerado ese pedazo de Chile y Argentina. Es una zona que más o menos se extiende, hay, digamos, discrepancias, pero la mayoría de gente concuerda en que comienzan más o menos a los 600 metros de altitud hacia arriba, hasta las nieves perpetuas. Tiene una grandísima diversidad biológica, también una grandísima diversidad cultural, y tiene una gran cantidad de territorios todavía que se mantienen como ecosistemas nativos. ¿Por qué? ¿Qué los diferencia de los Andes del sur? Una de las cuestiones que les diferencia es que en los Andes tropicales no hay variaciones estacionales de temperatura, no tenemos las 4 estaciones. Verano, otoño, invierno, primavera. Más bien se caracteriza por algo que todos los asistentes a este congreso ya deben haber percibido al día de hoy, esas variaciones diurnas, intensas de temperatura con una grandísima radiación durante el día, un frío intenso en la noche, una altísima radiación ultravioleta y no estaciones que van a lo largo de los años. Hablamos de una grandísima diversidad biológica y también geológica. Aquí está el Cotopaxi antes de que empezara a echar mito, ¿no? Y está desde las tierras más altas, desde las nieves perpetuas, la gilidofita, contiene ecosistemas de altura como el lago Titicaca, que es un enorme lago a 3.800 metros de altitud, y ecosistemas particulares andinos como los páramos, páramos de Pajonal, páramos de Frailejón, páramos ocupados por bosques de polilepis, y tenemos también los bosques andinos, los bosques nublados, en fin, toda la diversidad de ecosistemas hacia abajo. Una de las cuestiones por las cuales hay una gran biodiversidad en los Andes es justamente por la muralla andina, y lo constatamos en procesos de especiación como los tapires, ¿no? Que tenemos una especie en la costa, una en la sierra, otra en los Andes. Eso es algo que se va reproduciendo a lo largo de los Andes y es por eso que es una de las zonas más biodiversas del planeta. Característica de los Andes tropicales también los procesos tectónicos y volcánicos, ¿no? Allá a la izquierda el Huagua Pichincha hace unos 15 años, pero podría ser el Tungurahua o el Cotopaxi en la actualidad. Y bueno, poblaciones que han tenido que vivir con eso, ¿no? Armero en Colombia hace 25 años, un lajar por una erupción volcánica, Oyungay en Perú también, sucesos que, bueno, van condicionando la vida en estos espacios. Eso es una gran, digamos, un panorama muy grande de qué territorio estamos hablando. La segunda parte, la población de los Andes tropicales, es, si se quiere, lo que da paso al argumento principal de la ponencia. Lo primero que sabemos es que los Andes tropicales han estado ocupados hace decenas de miles de años. Un reciente estudio publicado en la revista Science muestra cómo los sitios de Pucuncho y de Cuncaicha en el Perú, a 4.300 y a casi 4.500 metros de altitud, ya estaban ocupados hace casi 13.000 años. Eran sitios de cacería de auquénidos. Entonces, ha habido población en estos lugares hace varios miles de años. La población de los Andes tropicales es una población también que ha preferido las tierras altas para vivir. En este mapa de población, nosotros vemos en esta línea, la línea negra es el límite de los 2.000 metros de altitud, los altos Andes, y las zonas rojas son las concentraciones de población. La gente que ha vivido en los Andes, si bien conocemos ya ahora por los estudios arqueológicos que mucha de la influencia andina vino de la Amazonía, también vino de la costa, en los últimos milenios ha preferido vivir en las tierras altas y ahí es donde se desarrolló, por ejemplo, la gran civilización andina, las grandes civilizaciones andinas, una de los aymaras y otros los incas, además de señoríos étnicos, sobre todo en la parte norte. Entonces, una de las cuestiones que marca o que construye el modo de vida andino es la adaptación a este territorio. Entonces, una de las cosas a las que se tuvo que adaptar la gente, bueno, es a vivir en la altura, han desarrollado adaptaciones fisiológicas, pero otra de las cuestiones es, bueno, ¿cómo lidamos con esta diversidad de microclimas, diversidad de ecosistemas que varían en zonas muy, muy próximas geográficamente? Allí el concepto de John Murrah, el antropólogo John Murrah, es lo que nos ayuda a entender esto, ¿no? La adaptación vertical al territorio. Lo que hicieron las poblaciones andinas fue, bueno, vamos a hacer algunas cosas a 3.000 metros, otras a 2.500, otras a 2.000, otras a 1.800, y vamos a crear una complementariedad en el uso de este territorio, desde los productos que podemos obtener a grandes altitudes hasta los que podemos obtener a bajas altitudes. Esa es, digamos, la gran hazaña o la gran forma que encontraron los pueblos indígenas andinos para adaptarse a este territorio. Y esto fue algo que hicieron los indígenas, pero también hicieron luego los conquistadores y los colonizadores. Hasta la bien entrada de la colonia, incluso hasta bien entrado el siglo XX, nosotros encontrábamos haciendas, ¿no? Haciendas que no se distribuían, si se quiere, a lo largo de una misma altitud, sino que se distribuían en un gradiente vertical, tratando de aprovechar esa complementariedad. Ese es otro de los aspectos importantes de los Andes. Y bueno, ahora comenzando a llegar al argumento principal, lo que uno puede ver en los Andes tropicales, que es algo bastante diferente de otras zonas de América Latina, sin negar que en otras zonas de América Latina haya poblaciones indígenas, es que en los Andes tropicales las poblaciones indígenas y la población criolla, que llamamos, no sé, podemos llamarlos también blanco-mestizos o mestizos, conviven estrechamente. Y bueno, estos son, si se quiere, dos representantes de esas dos, una forma mucho más heredera de una cosmovisión eurocéntrica y una forma más heredera de una cosmovisión andina indígena. Y no son pocos los indígenas que viven en los Andes, y viven estrechamente con esta población criolla. En lugares como Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos una población indígena de 5 millones de personas, de un total de población nacional de 10 millones de personas, más o menos. Y en el área andina tenemos 4 millones y medio, o sea que en el área andina el 45% de la población es indígena. Encontramos una cifra un poco menor en Perú, pero bueno, allá también encontramos casi 4 millones de indígenas y en el área andina vive la mayoría. En la zona del Ecuador tenemos más de 500.000 indígenas, con todas las dificultades que estas cifras tienen, porque estas cifras provienen de censos nacionales en las cuales las personas tienen que decir qué son, qué se consideran. Entonces, ya sabemos, hay indígenas que dicen que son mestizos, mestizos que dicen que son indígenas, blancos que dicen que son indígenas. Esto es complicado. Lo que quiero decir es que 9 millones de más de 9 millones de indígenas en el área andina, la presencia de esta población, sí, con todas las con todos los cambios que pueden haber sucedido tras la conquista, tras la colonia, tras las intervenciones del Estado republicano, la cosmovisión indígena, la forma de ser, pensar, estar, actuar en el mundo, muchas de esas cuestiones pervivieron, se mantuvieron, no se mestizaron del todo. Y esa forma de pensar, ser, estar, actuar en el mundo tuvo consecuencias en el paisaje. No es que todo mestizaje haya sido feliz tampoco. Las tensiones que hay entre esto, no quiero yo construir una visión dicotómica. Entendemos que hay mestizos, entendemos que hay mezcla. Sin embargo, entendemos también que hay diferencia. Manifestaciones de esa diferencia, por ejemplo, es la famosa Jaguar Fiesta, ¿no? Esta fiesta en la que el toro o el cóndor, que es el símbolo andino, es amarrado al lomo de un toro y durante un tiempo el cóndor tiene esa posibilidad de hacerle algún daño al símbolo de lo español. En esta fiesta de la sangre, esta Jaguar Fiesta, es todavía una forma ritual de representación de este enfrentamiento entre, si se quiere, lo indígena andino y lo español. Y sin ir muy lejos, ese enfrentamiento todavía ocurre. Una foto tomada hace poco en las calles de Quito, en la cual los indígenas llegaron, y allí los vemos nosotros enfrentándose con el representante del poder criollo. También hay mestizos, por supuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, los famosos chagras de Machachi, ¿no es cierto?, que mezclan el zamarro español con el poncho indígena. Y bueno, con esto lo que quiero decir es que no quiero negar que existan construcciones mestizas. Bien, pasando al tema de las grandes transformaciones. La cuestión es, ¿cuánto ha incidido en la transformación de los Andes tropicales lo indígena y cuánto lo criollo? Sin duda, lo criollo es lo que más ha incidido en la transformación de ese paisaje. Los criollos han estado a cargo del Estado, han estado a cargo de gobernar las repúblicas, han estado a cargo de decidir este destino de repúblicas primario exportadoras. Y nosotros vemos en este trabajo de dos colegas de aquí de Flaxo, Fander Falconi y María Cristina Vallejo, un balance físico, un balance metabólico de cómo se han comportado las economías andinas desde 1970 hasta la actualidad, siempre exportando más materiales de los que se importan. Bueno, este balance físico va hasta los años 70, pero puede ser rastreado, si se quiere, varios siglos atrás. Esta forma de construir territorios orientados en economías primario exportadoras hacia afuera es algo que ha tenido repercusiones en el paisaje. Y quiero decir, los criollos han sido los que han dicho qué es lo que hay que hacer. Un ejemplo, Colombia, un solo ejemplo de los países andino-tropicales, nosotros vemos, por ejemplo, cómo la tasa de deforestación, que es quizá el impacto más grande, ha cambiado de fines del siglo XIX en los bosques andinos de 25.000 hectáreas anuales, de una tasa del 0,2% anual, desde 1970, 171.000 hectáreas deforestadas con una tasa del 1,43% anual. Y bueno, aquí tenemos, este es un trabajo de Éter y otros sobre deforestación y transformación de los paisajes en Colombia. Vemos cómo este proceso de transformación del espacio andino se ha intensificado. Esto lo vemos en estadísticas como la de deforestación, lo vemos en estadísticas como la del el balance físico de intercambio de las economías andinas. Voy a pasar un poco rápido esto por una cuestión de tiempo. Cuestiones como la Oroya, Perú, uno de los sitios más contaminados del mundo, más de 3.700 metros de altitud, no han sido sitios promovidos por una cosmovisión indígena, ¿no? Es extracción de cobre, bismuto, indio, zinc, selenio, telurio, son sitios que han sido transformados, cuya transformación ha sido promovida básicamente desde una visión que yo aquí estoy llamando criolla. Y bueno, y el otro gran cambio en los Andes tropicales, es un cambio que sí se parece más al resto de América Latina, es la urbanización. Tenemos repúblicas que tenían entre el 35 y el 38% de población urbana en 1950 y que ahora esa población urbana, en algunos casos, como el caso de Colombia, ya está rozando el 80% de población urbana. Lo interesante, y con esto voy a dar paso ya al tema de las improntas indígenas, es que esos territorios urbanos también se han construido en este, si se quiere, encuentro, a veces choque, a veces más amistoso, a veces más violento, entre indígenas y criollos. Por ejemplo, en ciudades como La Paz, un 60% de la población se declara aymara y un 51% de la población se autoidentifica como quichua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en esas urbes, a esas urbes han llegado también modos de pensar, de ser, de estar, de actuar en el mundo que provienen más de una cosmovisión, si se quiere, indígena, andina, que proveniente de un modo de vida urbano más anclado con una modernidad eurocéntrica. Y bueno, con eso voy llegando a la parte final de la ponencia, que es, bueno, ok, el estado, los Andes tropicales, ¿cuál es la singularidad? La singularidad es que hay una densa población indígena que convive con esta población criolla. Esta población indígena tiene algunas formas de ser, de pensar, de estar, de actuar en el mundo diferentes. Ok, ¿dónde podemos nosotros rastrear si esas formas de ser, de estar, de pensar han dejado alguna impronta? Y que por lo tanto podamos construir a partir de eso una historia ambiental que sea singular en el contexto latinoamericano. Porque si vemos los Guna en Panamá, si vamos a ver los indígenas de las sierras de México, quizás es el sitio que más se parece. Si encontramos algunos indígenas de la frontera brasileña, estos que han sido, si se quieren, movidos a las fronteras, bueno, van a decir, no, hay indígenas también allá. Sí, pero la cuestión de los Andes tropicales es la relación estrecha, ¿no? Uno sale a una calle en cualquier ciudad andina y se encuentra con esta gente allí. Cuestiones que han marcado, que han dejado improntas en el territorio, están en primer lugar bastante basadas en el asunto comunitario. El modo de vida indígena todavía mantiene algunas formas de relación en la cual lo comunitario es fundamental. Y lo comunitario es fundamental porque lo comunitario obliga a ciertos modos de transformación del espacio diferentes. Intercambio de productos, hacer mingas, los ayllus, las relaciones familiares, etc. Improntas que han quedado en parte propiciadas gracias a esta vida comunitaria, gracias a esta forma de relacionarse. Bueno, las papas. Estamos hablando de historia ambiental, estamos hablando de cómo se construye el espacio, de lo que existe, de la naturaleza. 4.000 variedades de papa existen en los Andes, más de 4.000 variedades de papa. ¿A quién debemos que existan esas 4.000 variedades de papa? ¿No es cierto? Bueno, los españoles no, para ellos la papa era comida de los diablos, ¿no? Durante mucho tiempo. Es básicamente a comunidades indígenas, pueblos que durante cientos de años, aún pese a las intervenciones más fuertes que han tenido los estados en ellos, han mantenido eso. Y lo han mantenido muchas veces mediado por ciertas relaciones comunitarias, por ciertas formas de intercambio, incluso por, a veces incluso intercambios mercantilizados. Los maíces, pasa la misma historia. Hace 30 años la quinoa, no sabíamos que era la quinoa. Ahora es la comida de los astronautas. ¿Quién conservó la quinoa para que ahora sea un producto comercial? Estas son improntas, por ejemplo, que encontramos en los vegetales. El tema de los bosques, voy a pasar rápido por esto, pero bueno, mucha gente está sugiriendo que la pérdida de bosques en los Andes no se debió tanto a una deforestación como a la pérdida de formas comunales de tenencia y manejo de los bosques que tenían los indígenas. Un caso, si bien esto ya es una plantación de eucalipto, es por ejemplo la comuna de Lumbicí, aquí muy cerca de Quito. Ustedes ven la gran mancha urbana quiteña. Hacia aquí se ha derramado la expansión de los sectores más afluentes de la sociedad, un sector de altísima plusvalía, y de repente una mancha verde aquí. ¿Por qué tenemos esa mancha verde aquí? ¿Por qué no se ha urbanizado? Si son terrenos que valen un montón. Bueno, porque es una tierra comunal. Que Lumbicí es una comunidad construida por indígenas que resistieron desde la colonia, huían de lugares y se refugiaban aquí. Pero ahora ellos tienen tierras comunales y no venden terrenos. El mantenimiento de ese paisaje Si fuese desde un punto de vista criollo, ya eso estaría urbanizado, serían unas urbanizaciones lindas, con piscina, con muchos guardias y muros, pero de momento se mantiene como un espacio verde. Camellones, sistemas de riego, de cría de peces, de mantenimiento de la temperatura. Los camellones se perdieron mucho después de los Aymara, se han intentado recuperar, pero muchos de ellos se mantuvieron. Sistemas de camellones que han sido recuperados, por ejemplo, en el altiplano boliviano, o estos que nunca dejaron de ser usados, las amunas o cochas. Son sistemas de recolección de agua, de escorrentía de los páramos para regar las tierras bajas. Son sistemas que han sido mantenidos no por el Estado criollo, no. Ya sabemos, Simón Bolívar quiso destruir la propiedad comunal, ¿no es cierto? Fueron mantenidos por los indígenas y eso construye paisaje. Y por lo tanto podemos hablar de una historia también del paisaje construida por los indígenas. Represas en la Cordillera Negra del Perú. Los sistemas de terrazas, el 4% de la tierra agrícola productiva peruana son terrazas. Y las terrazas son uno de los sistemas que permiten la adaptación de cultivos. Ese paisaje ha sido construido también por estos pueblos, por estas personas. El mantenimiento de los cuyes, ¿no es cierto? de los patos negros, especies domesticadas por indígenas. En los perros negros, el perro negro viringo y peludo. Las especies domésticas de euquénidos, las llamas y las alpacas, que son, si se quiere, sacadas de los guanacos y las vicuñas, que son las especies silvestres, fue mantenida por los indígenas. Gracias a ellos ahora hay poblaciones de millones de alpacas y llamas en los Andes. El argumento es ese, si tenemos que construir una historia ambiental de los Andes tropicales, bueno, ¿cuál es la singularidad de los Andes tropicales en relación con América Latina, además de ser un territorio montañoso? ¿Cuál puede ser esa relación de la sociedad, de lo natural, que es singular en este contexto? Muchas otras cosas pueden tener continuidades, pero esta quizás es una en la que se puede encontrar eso, algo diferente. Quienes tengan interés en conocer un poco más sobre este trabajo, hace ya 2 años se editó este número de Perspectives, de la revista Perspectives, donde hay una pequeña síntesis de este argumento y de estas nuevas historias ambientales de América Latina, de estos diferentes territorios, y también dentro de poco, esperemos que dentro de poco, si el próximo año va a salir ya una compilación un poco más elaborada, un poco mayor, en la cual estará también incluida esta historia. Gracias por su atención.